if you wanna get rid of your anger, then find someone and spank her. Just shut your mouth, I'm not gonna be a little girl shout. That isn't what this is about, but shut your mouth, I'll fuck a fucking brain out. I'll fuck a fucking brain out. I'll fuck a fucking brain out. Y así, a ritmo de reggae y dubstep, es como empezamos una nueva edición esta tarde en Contrabanda FM de sinaudiencia.com, programa, si mi cuenta no me falla, 536. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estábamos empezando con un ritmillo así jamaiquinoide que ilustra una de las escenas.
Jamaiquinoide.
Sí, porque no es exactamente jamaiquino, es jamaiquiano con un poco de electrónica, ¿no? De dubstep y tal. Y es un tema de los Beach Bridge Production y aparece pues en la banda sonora de uno de los estrenos que viene esta semana de una película llamada Dead Man Down, que aquí la llaman La Venganza del Hombre Muerto, quizás con dando demasiadas explicaciones en el título ya de qué va la película, pero bueno, es uno de los estrenos y además es una de las películas que comentaremos, adelanto ya, en el programa de esta tarde, porque Servidor ha podido pegarle un visionado antes de que se estrene en las salas. Pero aparte de eso, tenemos un montón de cosas más, pero eso sí, esta semana el libro ha estado de vacaciones un poco ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que ha habido solamente dos mensajes y un tercero de última
hora. Ah, sí, de última generación.
Que además yo creo que está dirigido a ti.
No jodas, joder, ¿sí? Qué cabrones, como saben que yo la última media hora estoy veniendo aquí, ¿no?
De hecho, el último mensaje ha sido de Orlac, que dice: ajá. Hola, este mensaje es con la insana intención de poner los dientes largos a uno de vosotros.
Vale, vale.
Entonces,
vale,
dice, este fin de semana, Wu-Tang Clan, en Barcelona, y uno que me sé yo, y posiblemente algún ilustre sin audiencero más, estaremos presentes en tan magno evento. Solo un favor, no nos tildéis de gafapastas, nada más lejos, seguiremos informando.
Pues es que se lo ganan a pulso, pero es que les iba a poner ese epíteto a la voz de ya, y me explico, Wu-Tang Clan actúan este próximo sábado, es verdad, en Barcelona, en el Fórum, pero dentro de un festival que no es de hip hop, un festival que es de música indie pop, es
no
el Primavera
este.
Sound, y es un festival que a mí me da mucho coraje, mucha rabia y mucha tiña, porque además parece, por los precios que se manejan en ese festival, que es un festival para ricos, en fin, no sé.
Sí, bueno, pero eso pasa con todos, ¿eh?
La cuestión es que para un rapper que quiera ir a ver a Wu-Tang Clan ese día al Fórum, va a tener que pagar, digamos, una entrada completa de día, y aunque no le gusten el resto de grupos que hay durante todo el puto sábado actuando en el Fórum, pues se va a tener que conformar con ver a los míticos Wu-Tang Clan, que además este año pues cumplen 20 años de la edición de su primer álbum, y así que seguramente sea una actuación especial. Así que, pues, ¿quién era el que había mandado el mensaje? ¿Orlac?
Orlac.
Pues sí, que sepas que tengo un colmillo más, gracias a ti, cabroncete. Y que, bueno, que lo disfrutéis mucho vosotros, porque yo realmente no voy a ir. No tengo acreditación para este evento, porque como tampoco hay tanto hip hop, pues no me han acreditado. Y, bueno, pues supongo que a la vez de que gente como Orlac, que va a ver otros grupos porque les gustan, pues podrán disfrutar de estos negratas de Brooklyn y de Coney Island en pleno efecto, pero también Staten Island, perdón, no Coney Island, pero también yo presupongo que ese día se van a poner a prueba las formas y los ingenios para poder entrar al recinto del Primavera Sound de forma no legal, podríamos decir, tener en cuenta que el parque del Fórum es costero. O sea, que me refiero que linda en uno de sus límites con el mar, y aparte, pues, en el ámbito del hip hop hay gente realmente especializada en entrar en sitios que no se pueden entrar. Y me estoy refiriendo a los grafiteros que
va a haber hordas de b-boys entrando por la zona de baños.
Yo no digo nada.
Coñoprenos.
Yo no digo nada, pero por 80 pavos yo creo que hay gente capaz de hacer cosas que te asombrarían, Jordi.
Pues te voy a dar una noticia.
A ver, otra, pero esta también, sí. ¿De dientes o sin dientes?
Yo voy a estar en el Fórum disfrutando de algunos conciertos.
Hostia, ¿y eso?
Ah, pero no va a ser en el Primavera Sound.
Ah, vale.
Va a ser en el Sony Sphere.
Bueno, pues me alegro más por tu parte, porque lo vas a disfrutar mucho más.
Y viendo Iron Maiden, o sea que no tiene nada que ver el registro.
Exacto.
Y bueno, pero también debo decir que las entradas carísimas, ¿eh?
Ya.
También es todo el día. Hay otros grupos, pero valen en una onda ya un poco extrema para mis gustos musicales. Ya
claro.
Tocamos cosas como Ghost, Anthrax, Megadeth, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y el único otro grupo que me tocaba un poco lo mío y me gustaba, que era Avantasia, y han salido horarios y lo han puesto de último grupo de la noche, a la una de la mañana. O sea que lo va a ver Rita la cantadora, porque los Maiden tocan a las 10 menos cuarto. No, 9 menos cuarto, imagínate.
Ah, qué prontito, ¿no?
Sí, o sea, han hecho un cartel atípico, que no han puesto al cabeza de cartel al final, sino que lo han puesto en medio. Y creo que tocan los Ghost, luego tocan los Maiden, Anthrax, Megadeth y cierran Avantasia.
O sea, y esto será el fin de la semana que viene, ¿no?
Si no, el del 1 de junio es ya la semana
que viene. Sí, claro, claro. Sí,
no, claro, estamos a 22.
Claro, este sábado es 25.
Este fin de semana no. Se acaba el Primavera y viene el Sonisphere.
Bueno.
Pues bueno.
Yo ya aprovecho, ya que, y con todos los respetos,
el
por supuesto,
a
Orlac, pero ya que nos lo ha comentado Orlac, así que él va a estar por ahí, pues al menos que después que consienta en hacernos 5 centimillos de que le ha parecido, a ver qué tal, porque yo ya los vi en Zaragoza, en un festival del Zaragoza Ciudad, allá por hace, pues cuánto sería, hace 6-7 años o así. Y bueno, entonces estuvieron bastante bien, pero aquí, como es año de aniversario para ellos, no lo sé si van a hacer algo especial o no, porque además la putada de estas cosas es que pagas un pastón por ver a un solo grupo, pero aparte las actuaciones de festival siempre suelen ser más cortas que las actuaciones cuando vienen ellos solos o con algún telonero a una sala, ¿no? Entonces eso redunda en que el gasto pues es más elevado moralmente todavía, ¿no?
¿Y cómo lo tienes tú para hacerte unos largos costeros?
No, yo no creo, no. O sea, yo nado, pero no para tanto, no. Y como ya los he visto, pues no creo que pase por ahí, pero conozco gente que es capaz de eso y de unas cuantas cosas más rimbombantes todavía, pero bueno.
O hacer una visita al Museo Blau, que está ahí en el Parc del Fórum por la mañana, y quedarse dentro en las
también,
instalaciones.
También, hasta, esa es otra. Y,
claro, concierto.
Y bueno, y cosas de estas de herramientas de corte, de estas de cizallas y tijeras de estas de podar y cosas de estas para el tema de las... De abrir huecos en sistemas, digamos, de perimetrales, pues también sí.
¿Existe el delito de apología de colarse en conciertos? ¿O?
Lo estamos poniendo a prueba.
Vale. Muy bien, siguiendo con el libro,
sí,
rápidamente, porque solo hay dos mensajes más. Ricard dice, supongo que conoceréis este corto realizado por Dani Moreno, nos pone un link a YouTube para el Attack of the Mutant Dick from Outer Space.
Exacto.
Uno de la saga de los Outer Space de Dani Moreno. Y luego, por otro lado, Crowley dice que, pese a las opiniones contrarias que han surgido a raíz del último trabajo de Rob Zombie, de Lords of Salem, he de confesar que me ha encantado. Ya me gustó en su momento, pero revisitándola después de escuchar vuestro último programa, me he descubierto a mí mismo totalmente hipnotizado ante las imágenes de Zombie. Ejercicio fílmico apabullante. Es la constatación del talento de un grande del cine fantástico, con reminiscencias del Haxan de Christensen, las pinturas negras de Goya, la calma tensa que también emplea T. West en sus películas. The Lords of Salem es la Rosemary's Baby del siglo XXI. Y dicho esto, podéis acusarme de herejía, que aceptaré gustoso las llamas redentoras. Un abrazo para todos y, postdata, también me sumo a ese llamamiento para que Fernando se prodigue más. Dice, ¿qué hay que hacer para contratar a este hombre? Claro, que lo fiche,
pues,
pero ya.
Pagarle, es lo que hay que sí. hacer. Simplemente, y quitarle quitarle del trabajo que tiene ahora y que
trabaje
para nosotros. Es así de sencillo. Pues yo celebro la opinión de Crowley, la verdad. Yo lo de los grabados oscuros de Goya también lo vi en su momento. No sé si lo llegué a comentar cuando hice el review de la peli. Pero sí que es verdad que algunas de estas escenas, digamos, un poco de acumulación que produce, o sea, que hay en alguna de las escenas semioníricas o de brujería que ocurren en la película, pues sí que recuerdan a muchas cosas de estas que ha comentado Crowley. Y además, celebro que le haya gustado. Por fin encuentro a alguien que al menos no ha vomitado cuando la ha visto.
De hecho, le ha gustado más la segunda vez que la ha visto, o sea, que ya ha acumulado dos visionados.
Yo solo la he visto una vez. Pero reconozco que tiene su intríngulis y que es una de esas que no, que para bien o para mal no va a dejar indiferente a nadie.
Pasamos con los estrenos. Dentro de lo que se estrena esta semana, bueno, vamos a de refilón tocar dos de los estrenos.
Sí.
Y en más profundidad un tercero, más que nada porque lo has visto. Entonces, pues por eso vamos a profundizar en él. Decir que el primer estreno es una película que yo sé que hay sin audienceros que les gusta este tipo de cine.
Claro.
Yo nunca he entrado en el tema, pero incluso gente que tiene nuestra admiración y reconocimiento como Unai, sé que le han seguido el juego a algunas películas de la serie, por lo tanto, pues vamos a nombrarla.
Pues que hay muchas entregas ya, para ponerse
sí,
al
señor.
Día.
Esta es la sexta de Fast and Furious, dirigida en este caso por Justin Lin, que creo que ya había dirigido dos de las anteriores. Y bueno, pues tenemos juntos de nuevo pues a Vin Diesel, a Paul Walker y a Dwayne Johnson, alias The Rock, pues haciendo fechorías en los coches más rápidos y dando las tortas como gazas de pan más grandes que uno pueda pensar.
Y además que a nivel de argumentación, yo no, o sea, reconozco públicamente...
¿Tienen argumento estas películas?
A ver, o sea, no, esos parrafitos de cinco líneas que te ponen en la ficha de las webs, yo me refiero a eso, como argumento. No, y además me parece curioso porque, bueno, lo primero que yo no he visto ninguna de estas al completo, algún trocillo sí que he visto en algún sitio, pero... según reza la sinopsis, ya a estas alturas de la película, de la saga, con seis entregas, el rollo folletinesco está presente también entre medio porque intentan, para justificar el reparto, que personajes que han aparecido no en todos los títulos, sino en algunos solo parcialmente, pues vuelvan a aparecer otra vez y que haya como una especie de reunión, entre comillas, de All Stars de otras entregas de la saga, ¿no? Y claro, y pues con ese tinte folletinesco, pues la verdad es que al menos le da un carácter un poco así como desinhibido, ¿no? A la propuesta. No sé luego qué tal estará, pero...
Yo hablo de memoria, pero me parece que la quinta parte fue un pepino en taquilla, ¿eh?
Sí, hombre, sí, es que de esto, si la gente se lo pasa pipa con esta... Si no, no llegarían a seis. Pasa como con cualquier otra saga. Las sagas solo funcionan, siguen acumulando número... Si responden en taquilla, si no, por amor al arte o por querer enseñar ahí el virtuosismo del cine, pues ya sabes que esto no rula.
Bueno, hay algunas que acumulan números y realmente no aportan nada desde hacía mucha numeración atrás.
Ya, ya, ya. Bueno, al menos billetes, supongo, no sé.
Algunas ni billetes, no aportan nada cinematográficamente hablando, ni tampoco
económico.
En taquilla, ¿no?
Vale, vale.
La siguiente película de la que vamos a hablar, más que nada porque tiene cierto toque de ciencia ficción, es de Un amigo para Frank, del director Jack Schreier. Y bueno, tenemos a Frank Langella, que bueno, encarna a un señor ya bastante mayor, como es él, de hecho.
Sí, sí, lo es.
Al que le regalan un robot. Un robot bastante inteligente, que en principio pues lo regalan para que le haga compañía. Y bueno, pues se empieza a crear, vamos a decirlo así, una amistad entre el personaje que encarna Frank Langella, un viejo bastante gruñón, por cierto, y este robot. Y entonces, bueno, pues tenemos, no sé si podríamos evocar con la diferencia que puede ser un androide a un robot que puede tener inteligencia artificial, ir cogiendo conocimientos, pero podemos entroncar un poquito quizá con ese hombre bicentenario. Uh-huh. Más que nada vi el tráiler cuando fui a ver la película de los Crotch con mis hijos. Y bueno, pues a mí Frank Langella me gusta mucho como actor y se explotaba además la vis cómica de la relación que puede tener un viejo gruñón con un robot, ¿no?
Bueno, pues puede tener su gracia, sí.
Entonces, bueno, pues algunas de las escenas que salen en el tráiler, claro, yo tampoco te puedo decir si son todas las escenas y luego la película es un rollo de no te menees, ¿no? Pero en principio, pues puede tener su interés y sí, puede estar simpática, aunque no os esperéis aquí el montaje de la ciencia ficción.
Bueno, digamos que
puro
es,
y duro.
Que es una excusa, ¿no? En el argumento de la ciencia ficción, quizás. Y además es una peli que se pasó por la última edición de Sitges, 2012. Y aparte, junto con esta peli, yo esta no la vi en Sitges en su momento, ni ahora.
Sí, por cierto, antes
ni ahora tampoco.
Decir que a Frank Langella le acompañan en el reparto,
sí,
pues,
sí.
Susan Sarandon, James Marsden y Liv Tyler, entre otros. O sea, que quiero decir, un respaldo
sí, que hay
actoral importante.
Hay sustancia actoral.
¿Tuviste otra también de robots?
De robots y ancianos. Y jubilados, pero de otra procedencia, que además también pues la proyectaron en Sitges 2012. Y lo que estábamos comentando antes fuera de micro, yo no recuerdo si la nombramos alguna vez aquí de pasada. La cuestión es
sí,
que...
Lo que pasa, yo tampoco recuerdo si la nombramos en la tertulia que tenemos antes o después.
Exacto.
Del programa o durante el programa.
La cuestión es que reseñada... no está en los posteos del blog, y estoy hablando concretamente, que parece que estemos aquí haciendo un misterio, de Robot G, una película cómica, una comedia japonesa que también se pudo ver en la última edición de Sitges, del director Shinobu Yaguchi. Y realmente pues tiene en común con Un amigo para Frank pues los abuelos y los robots, como muy bien he dicho. Y que además, pues hay que decir que Robot G es una película bastante divertida y que Es posible pues que sea vista para cualquier tipo de público. De hecho, es una peli que juega con los digamos los parámetros básicos de la comedia, y entonces pues vale para chicos, para mayores, para niños y para adultos, para cualquier otro tipo.
Decir
de...
Decir que por la foto del robot que he visto en internet me sí. recuerda mucho a Bender de Futurama.
Bueno, a ver, es que forma, ¿no? Es que es una comedia, entonces es, a ver, yo te explico un poco de qué va la peli. La peli en Robo G, digamos que pues lo que te cuenta es que hay una pequeña empresa de robótica que está preparando un prototipo para llevarla a una feria y para ver si les salen, pues eso, inversores y proyectos y tal. Y el día anterior de que empiece la feria y con el prototipo ya acabado, pues el prototipo sufre un accidente y a los ingenieros de la empresa, pues no les da tiempo a repararlo y tienen que buscar una, digamos, opción alternativa para poder presentar el robot en la feria de robótica al día
digamos
siguiente.
Digamos que la opción
¿no?
alternativa es utilizar solo la carcasa.
Exacto, sí, lo que es la chapa exterior. Entonces, pues a través de un conocido, pues deciden que hay que, digamos, presentar como sea y de la forma que sea ese robot en la feria, porque les va la economía de la empresa, porque es el culmen de las ferias de la robótica y tienen que tener ahí su representación, ¿no? Entonces deciden que quizás haya que meter a alguna persona dentro del robot para poder un poco presentarlo y que la persona que va dentro del robot finja que el robot es un robot, ¿vale? Entonces con esta digamos propuesta, con esta premisa de estos primeros 5 minutos de la peli tan ya de por sí un poco loca y desfasada, pues se van a dar toda una serie de equívocos y situaciones, realmente delirantes, muy divertidas y que además jugando siempre con ese punto de que la inteligencia artificial puede ser sustituida en ocasiones por la astucia biológica, ¿no? En un momento dado. Y que además, pues eso, como la fiebre por la tecnología consume a la sociedad japonesa y que incluso esa fiebre pues a veces les ciega y que cosas que igual en otros aspectos pues no colarían, pues en un éxtasis de, digamos, de cibernética y de gadgets y de aparatos que hacen cosas por sí mismos, pues un pegotazo como el que se quieren pegar los chicos de la empresa protagonista en Robo G, pues resulta que puede llegar incluso a causar efecto y buen efecto además. Y no quiero decir nada más porque tampoco hay que destripar más la película, simplemente eso, que se la podéis poner a los sobrinos si queréis o a los niños, la podéis ver con la pareja, en fin, que es humor universal, es humor de situación también en muchas ocasiones y la verdad es que se le saca mucho partido a esta idea y yo me llevé unas buenas risas ahí de aquel día en Sitges. En fin, lo dejamos ahí.
Ahí tenemos un sí. par de recomendaciones en la vía de los robots y los ancianos. Por Exacto. un lado, un amigo para Frank y por otro lado, Robo G, que creo que el nombre... ¿Es japonesa la película?
Sí, es japonesa.
Es Robo G con J-I en japonés y creo que aquí ha venido como Robo-G.
Sí, aquí el título internacional que tengo es con G, que supongo sí. que es por la fonética.
Sí.
No sé si
el
que
G de
la G en inglés. La G en inglés suena igual que el G.
Lo digo porque lo podéis buscar de las dos maneras.
Exacto.
J-I o con G.
Muy bien, muy bien.
Y tenemos un tercer estreno, quizá este el que tiene una vertiente más sinodencera.
Sí.
En principio porque es una película en plan novela negra, ¿no? De alguna manera.
Sí.
La de Dead Man Down, como bien ha dicho antes Javi. Está dirigida por Niels Arden Oplev, que no sé si nos podrás contar algo del amigo.
Sí, 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 por supuesto, si tú lo conoces también.
Y luego tenemos en el reparto pues a Colin Farrell, a Noemí Rapace, que se ve que siempre que hay tramas oscuras...
Hombre, está un poco enchufada por el director. Ya ahora te contaré por qué.
Bien, Terrence Howard y Dominic Cooper en los papeles así más principales.
Los principales.
Y bueno, pues tenemos aquí, pues...
No cuentes mucho, ¿eh?
Crímenes en los bajos fondos, ¿no? Porque sí. además la sinopsis, como siempre, tiene la codicia de contar de más. Entonces vamos
Exacto,
a dejarlo.
Exacto, sí. Yo he traído una sinopsis que creo que es más acorde a todas las que salen por ahí. Así
bueno,
que sí,
yo muy rápido de decir que tienes un personaje que es la mano derecha del señor del crimen de la zona. Un tal Víctor, que es la mano derecha del señor del crimen de la zona, que es Alfons,
sí señor.
Y bueno, pues parece que hay un personaje que quiere acabar con esta banda ¿Lo podemos dejar ahí?
Sí, lo podemos dejar ahí porque incluso es que esto no hace falta ni saberlo para empezar a ver la película. Y me explico. Y empezamos por el principio, por el director, que además es este señor, el Nils Anden Oblev, es danés, pero es conocido porque hizo la adaptación al cine de la primera novela de Millennium, de esta saga de novela negra sueca. Pues este danés la llevó al cine...
Pero hizo la versión sueca.
La versión europea, digamos, exacto. Y bueno, pues en esa versión europea de Millennium, era que los hombres que no amaban a las mujeres, es como se llamaba aquí en el libro, ¿no? En inglés era la chica con el tatuaje del dragón, creo que era diferente en inglés que en castellano. Pues bueno, en esa película ya era la protagonista Noomi Rapace, es decir, es donde empezamos a conocer a esta actriz, y por eso, pues es la razón por la que ella está presente en Dead Man Down, sobre todo. Al respecto del reparto, tú has dicho, digamos, ahí en los titulares, pero luego hay dos o tres actores más que merece la pena nombrar, porque aparecen y hacen un par de o tres intervenciones interesantes. Tenemos a la actriz francesa Isabelle Huppert, también, que es la protagonista de La pianista, del Michael Haneke, para que os hagáis un poco de idea. Pero luego también tenemos a dos veteranazos más. Tenemos a Armana Santé, por un lado, y por otro al F. Murray Abraham, que si no os acordáis quién es, fue quien hizo de Salieri en la galardonadísima Amadeus de los 80, ¿no? Esta peli era de 1980 y pico, así. Bueno, la cuestión, ¿qué pasa con Dead Man Down? Lo primero, que no sé si te acuerdas, Jordi, que cuando salió la primera peli europea de Millennium, hubo mucha peña por ahí picoteando, que se quejaba de que tenía una estética demasiado televisiva, demasiado de TV movie, de serie de televisión europea. Yo en su momento ya discrepé con esa opinión. Lo que tiene es aspecto de peli europea, no de peli para la televisión. Pero todos esos que pillaron en aquel momento, ahora con Dead Man Down, pues van a tener que callar las boquicas, porque tenemos aquí un nuevo ejercicio de eso que llaman ahora, ya sabes, los etiquetólogos, ¿no? Siempre buscando ahí un término, una terminología ahí para poner en las pelis. Pues ahora lo llaman a esto neo-noir, ¿no? Cuando el cine negro pues ha existido desde que existe prácticamente el cine, y con sus altibajos y en algunas décadas, pero pues ha habido siempre cine negro. Pues bueno, aquí tenemos una muestra de cine negro con guionista estadounidense, pero pasado por el filtro de un director europeo danés. En fin. Entonces, ¿qué tenemos que saber de Dead Man Down como sinopsis? Pues yo te diría que en Dead Man Down lo que ocurre es que hay dos personajes, dos protagonistas, Víctor y Beatriz, ¿vale? Son vecinos, viven en bloques diferentes pero casi contiguos, de estos projects que hay muchos, de estos montones de bloques de edificios, rollo apartamentos colmena que hay en la costa este de Estados Unidos, en Nueva York, en Filadelfia, en un montón de sitios que hemos visto en multitud de películas, y que son muy altos y cabe mucha gente dentro, pero hay poco espacio entre ellos. Entonces, ellos no se conocen de nada, pero cuando salen al balcón por alguna razón, para hablar por teléfono, para atender y tal, pues si se ven, se saludan. Entonces no se conocen, no han intercambiado palabra nunca, porque el único punto de encuentro es el balcón cuando...
Cuando
llegan a casa y por el saludo de cortesía. Pero hay un momento que, pues eso, Beatriz pues parece que está interesada en Víctor. Beatriz es Noomi Rapace, Víctor es el señor irlandés Colin Farrell. Y decide, pues, dar el paso y decir, pues, voy a conocer a mi vecino misterioso, que lo veo siempre, lo saludo siempre, parece que hay buen rollo, pero nunca acabamos de coincidir ni en la calle, ni en la puerta, ni nada, ¿no? Entonces, pues, decide dar el paso de ir a su encuentro, de meterle una cita en el buzón a ver si pueden quedar para conocerse. Y a partir de entonces, pues, cada uno por su lado descubrirá que lo que hay detrás de cada uno de esos vecinos anónimos, pues es más de lo que esperaban. Y no vamos a decir nada más, aparte del argumento, ¿vale? O sea, no hace falta saber ni en qué trabaja Víctor, ni qué está haciendo Beatriz. Eso mola irlo descubriendo a lo largo de la película. De hecho, Víctor, pues ya lo sabemos casi desde el principio, por eso, en parte, quizás en algunas de las sinopsis hablan de todo eso, pero yo creo que no es obligatorio saberlo para empezar a ver la película. Y lo que tiene Dead Man Down, y a partir de esta pareja de protagonistas, pues es dos personajes con dos objetivos diferentes en la vida, pero comunes a la vez. Y en esto pues entra el título un poco spoilereador en español, de que incluye la palabra venganza. Cada uno por su lado, tanto Beatriz como Víctor, han sufrido en el pasado hechos traumáticos que les han marcado de forma obsesiva, y poco menos que su único objetivo en la vida es vengarse de esos episodios traumáticos que sufrieron en diferente grado en su pasado, ¿no? Entonces lo que tenemos es dos personajes solitarios que se conocen, que tienen cicatrices tanto en el cuerpo, en el exterior, que se ven a la simple vista, como cicatrices en el espíritu, en el alma, ¿no? Y que además pues va a llegar un momento que van a conectar y van a intentar pues ayudarse en sus objetivos en la vida, podríamos decir, ¿vale? Y en torno a esto pues tenemos el desarrollo de la peli. Tenemos una peli que es más dramática y de suspense que de acción, ¿vale? O sea, no, aquí la acción está con sus debidas dosis. De hecho, hay dos escenas muy resaltables de acción. Una de ellas está ilustrada por la canción que hemos escuchado al principio del programa, que tiene que ver también con Jamaica. Lo dejo ahí, no digo nada más. Y la segunda, que yo la llamaría la de la mansión, es como la escena en la que se resuelve la trama hacia el final de la película y que también es bastante espectacular. O sea que tenemos ese suspense dramático entre dos mega escenas de acción y el, para mí, buen hacer del señor Nils Anden Oplev, que realmente pues es un tipo que sabe guardar datos hasta el final de la película y sabe dosificar la información a lo largo del metraje para ir manteniendo el suspense, la emoción del argumento hasta que se acaba resolviendo, ¿no? Luego tenemos que esta película es multilingüe. O sea, supuestamente, aunque está rodada entre Nueva York y Filadelfia, supuestamente ocurre en Nueva York solamente. Pero tenemos diálogos en inglés, diálogos en francés, tenemos creo que algo de húngaro, porque yo no conozco el húngaro, pero como hay uno de los personajes que es húngaro, pues presupongo que cuando habla raro, habla húngaro. Pero también tenemos español y también tenemos albanés. O sea, y imaginaros pues por qué se hablan tantos idiomas, no sé, ahí os dejo que vuestra imaginación corra, a ver si luego acertáis cuando veáis la película. Y luego tenemos pues el telón de fondo, el escenario de fondo, como acabo de decir, de Nueva York y un poquito de Philly, pero como ocurre en Brooklyn Finest, es una, digamos, un escenario de ciudad gigantesca, superpoblada, anónima, que en ningún momento nos muestra ni se nos identifica que tiene que ser Nueva York o cualquier otra, ¿no? O sea, que me refiero que quitando pues ese tipo de construcción que son los projects que sabemos que están allí, pues no hay ninguna otra relación, digamos, visual con una ciudad identificable. Visitaremos lugares, eso sí, bastante de la periferia de una gran metrópoli, pues algunos puertos fluviales, algunas fábricas abandonadas, incluso barcos fuera de uso, en fin, vamos a tener más que escenas en grandes avenidas y en sitios lujosos, que alguna hay por ahí suelta, vamos a tener pues la trama discurriendo por lugares así un poco de dudosa catadura, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y por un poco pues acabar también diciendo pues la conclusión de la película, a mí la verdad es que me parece que la peli tiene suficiente fibra para ser vista. El argumento tampoco es que sea demasiado original, pero yo creo que se le acaba sacando el partido suficiente para acabar siendo una peli bastante potable, y que entre lo que hace el director y lo que hacen los actores, pues al final acaba saliendo una cosica ahí que entretiene y que te mantiene en vilo y que tira para adelante. Y que además, eso, pues que tenemos un repartazo, como tú bien has dicho, que pasa por el Terrence Howard, por el Dominic Cooper y por todos los demás que hemos dicho, ¿no? Los protagonistas, los secundarios. y que viendo lo que viene esta semana, pues si hubiera que elegir alguna, y sin haber visto que puedo pecar, como peco muchas veces, los otros estrenos que vienen en la semana, pues yo la veo una de las opciones con más posibilidades, en el caso de tener que pasar por taquilla.
Pues muy bien, pues queda recomendada la película de Dead Man Down. Y ahora pues vamos a cambiar de tercio. No sé si tienes alguna cosa de agenda o noticias.
No, esta semana no.
¿Semana tranquila?
Sí, joder, es que después del atracón de eventos que nos dimos la semana pasada, creo que para la que viene igual traigo.
Pues bueno, pues yo ya la semana pasada me quedé con las ganas de comentar cositas de mi amigo Ben Affleck como director. Ya sabéis todos que mi amigo Ben Affleck como actor no es santo de mi devoción. Hubo gritos en el libro de que como director se le diera una oportunidad a este hombre. Y bueno, decir que él creo que tiene tres largos en la actualidad: el de Adiós, pequeña adiós, el de The Town, ciudad de ladrones, y Argo, la premiadísima Argo.
Sí.
Y entonces, bueno, pues yo la primera que le he dado una oportunidad ha sido la de en medio.
Muy bien.
Entonces me he visto la de The Town, ciudad de ladrones. Debo decir que no está mal. Que ya viniendo de quien viene ya es mucho. También tengo que decir que lo que más me sobra quizá de la historia es Ben Affleck como actor también.
Ah, también sale, o sea, se guarda,
sí, se guarda el papel sí protagonista, mismo. O sea, ah, sí, eso es así.
Egocentrismo.
Entonces, bueno, yo por poner un ejemplo, qué bien hubiera estado esta película si el intérprete principal hubiera sido, por ejemplo, Ryan Gosling. Por poner un ejemplo.
Sí, por sin pensar mucho.
Sin pensar mucho. Pero bueno, pues tenemos al señor Staquirot. La traducción de Staquirot en catalán es como señor palo de madera. Yo creo que Ben Affleck es el digno heredero de Christopher Lambert.
Bueno.
Y dejando esa parte, pues
buen piropo.
Bueno, tenemos en el reparto también a Rebecca Hall, a Jon Hamm, a Jeremy Renner.
Sí.
Que por cierto lo nominaron al Oscar como mejor secundario. Y debo decir que para lo que había visto de él, que tampoco me había convencido mucho ahí en Misión Imposible 4 y como luego Bourne y estas cosas, en esta película, haciendo de cateto de barrio atracador, tiene su punto.
De Garrulico, además.
De Garrulico, además, ahí, sí. Tiene su punto y me ha gustado bastante más que Ben Affleck, debo decir. Bueno, pues, ¿de qué trata la película de The Town? En la que el señor Ben Affleck, como hemos dicho, se lo guisa y se lo come porque es director, guionista y protagonista.
Y prota, claro.
Bueno, pues, es una novela, se basa en una novela de Chuck Hogan y nos cuenta, pues, de un barrio de Boston, que al parecer hay una tradición de atracadores.
Qué bueno.
En ese barrio, y por eso se llama, el barrio en concreto es The Town, ciudad de ladrones, porque ese barrio tiene mucha tradición de atracar de manera muy limpia y eludir luego a la policía. De todas formas, a mí me llamó la atención, lo que pasa que claro, desconozco si ya la novela discurría por los mismos derroteros, que en un grupo de ladrones tan especializado, que planifica tan bien sus golpes, conoce tan bien todos los puntos débiles que puede tener o fallos que puede haber y los solventa con mucha profesionalidad, después de haber cometido un atraco, en vez de borrarse y desaparecer del barrio de la ciudad,
claro,
se quedan por allí. No tiene mucho sentido, la verdad.
Sí, porque ya te controlan los malos ahí, o los buenos, vamos.
Bueno,
eso, los malos barra buenos,
hay puntos de vista, exacto. Entonces, bueno, dejando aparte eso, pues bueno, es una película de robos. Los robos son bastante espectaculares. Tienen puntos chulos, tienen puntos emocionantes.
Porque son robos, siempre un mismo tipo de robos. O sea, ¿siempre se atraca el mismo motivo de robo o varían?
Ellos varían. Pueden atracar tanto bancos como cámaras acorazadas como furgones blindados.
Ajá.
Entonces ellos se plantean los objetivos. No voy a desvelar mucho más de la manera de proceder porque también
claro,
hay una persona que es la que los mueve, hay una especie de patriarca en el barrio,
ajá,
que luego va a tener ese personaje su importancia también.
Fíjate Boston, cómo está.
Y hasta el punto de que estos ladrones vienen de dinastías de ladrones, o sea, el personaje que interpreta, ajá, Ben Affleck, su padre está en la cárcel precisamente por ladrón de bancos,
vaya,
y furgones,
vaya.
O sea, que es una especie de tradición familiar que ya se sigue y que se explota de esa manera, ¿no? Bueno. A pesar de ser una tradición familiar muy extendida, es curioso que el FBI no tenga ni puta idea de quiénes son estas personas yeah. Y que acabe descubriendo más cosillas casi por casualidad o desatando cabos que no por la cantidad de robos que hay claro. En esa ciudad y en la manera de proceder que es siempre la misma, etcétera, etcétera.
Bueno. Digamos que aquí el FBI sale como la policía coreana en las pelis coreanas un poco, ¿no? Bueno, como que no se entera de la movida.
De pronto aparece un policía que es un poquito más listos que los demás, que es el John Hamm, que uh-huh. hace de agente del FBI. Y que empieza a tirar del hilo y se da cuenta de muchas cosas. Evidentemente es un cabeza pensante entre tanto pies planos y entonces, bueno, pues el tío hace su labor y acaba desentramando cosas, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues en medio de toda esta historia, ¿qué tenemos? Pues tenemos una historia de amor. Una historia de amor que también, pues claro, coge el señor Ben Affleck y dice, bueno, pues para mí, la Rebecca Hall, voy a aprovecharme.
Claro, claro, yo mando.
Y ya que está aquí, pues vamos a ligar la mayonesa. Entonces, ¿qué importancia tiene esta historia de amor en la trama? Hombre, pues bastante, no lo vamos a negar, porque además no quiero desentrañar qué personajes se enamoran y en qué circunstancias, pero realmente... es un punto que puede causar problemas.
Vale.
Entonces aquí
está bien.
No porque sea una mujer, pero va a ser una fuente de problemas dentro del núcleo de estos asaltantes.
Uh-huh.
Por otro lado, sí que es verdad que la película se deja discurrir con bastante verosimilitud, en el sentido uh-huh. de que las cosas pasan como pasan. Y las reacciones pueden ser las que son perfectamente. Son bueno. muy humanas, muy normales, y no nos intentan vender una moto, ni cambiar una cosa por otra, ni... O sea, la historia se va desarrollando de una manera que realmente se podría desarrollar y con reacciones que podrían tener esas personas en esas circunstancias.
Bueno.
En ese sentido, la película es una película que está bien, que tiene sus momentos de acción, sus momentos de tensión. Y el desarrollo con el final, pues está bien también. Es un final que bueno, que te puede convencer a nivel de no os habéis pasado con el azúcar
uh-huh.
y quizá
hombre,
tampoco,
es bueno eso.
Tampoco en la tragedia, ¿no? ¿no? Vamos a dejarlo en que sea solucionado como podría solucionarse perfectamente en la vida, ¿no?
Bueno.
Entonces, bueno.
A mí se me ocurren preguntas
sobre sí,
todo
pregunta,
esto que has
pregunta.
Contado. Lo primero, sobre los sin desvelar, porque yo también esta le acabaré hincando el diente por otras razones que tú, que ahora te explicaré, que ya te las imaginas, pero bueno. Pero te quería preguntar sobre el tema de los robos. O sea, los robos, supongo que habrá varios que ocurran a lo largo de la trama. ¿Se hace difícil esperar entre un robo y otro por el rollo de que...
No te creas.
No,
te creas
se lleva bien la espera.
Se lleva bien y además hay unos cuantos.
Vale, o sea, ¿vale? me refiero que al que le guste la temática...
Sí, quiero decir, la trama se va desarrollando, pero ellos no van...
Siguen dándole ahí.
Sí, siguen dándole y a veces incluso ellos mismos se dan cuenta que de una manera demasiado seguida que les puede poner en problemas.
Sí, puede traer...
O sea, que se ven abocados también por alguna circunstancia.
Circunstancias y que te marcan a llevar un ritmo de trabajo.
Sí, traen una vorágine peligrosa. Uh-huh. O sea, en ese sentido... Hay unos cuantos.
Y luego te quería preguntar, pues, por un actor secundario que aparece en esta película, que es un rapper de Boston, que se llama Slane, que ya le hemos visto en películas como Killing Them Softly, por ejemplo, y tal. Y pues te quería preguntar que si lo has reconocido en la peli. Es un tío así como de pelo corto, gordete, así corpulento, quizás un poco chaparrico, así también pequeño y tal. Y que presupongo que será de alguna de las bandas de atracadores, porque el tío además tiene un aspecto así bastante también un poco de garrulico de barrio también y tal, así un tío así mazas y tal. No sé si lo habrás llegado a ver.
Es posible que sea uno de los atracadores, pero es que ahora mismo no caigo exactamente quién es.
Bueno, pues yo quizás si en algún momento veo la The Town es porque pues este chaval está, de hecho esta la hizo antes que la de Brad Pitt, y bueno, pues es un tío que... así de china chana, está empezando a salir en algunas pelis y
¿cómo
no...
dices que se llama el de nombre?
Slane, se escribe S-L-A-I-N-E, Slane.
Slane.
Sí.
Y, bueno.
Y tiene así, pues así. Aparte, el tío es un rapper ahí bastante contundente, o sea que me refiero como MC, es bastante bueno, es un tío ahí de rap bastante callejero y aparte.
Sí, es uno de los atracadores, ¿eh?
Ajá. Muy bien. Supongo que tendrá un papelito secundario ahí de estos de...
Bueno, no te creas porque atrás, en el ¿no? sentido... O sea, a ver, sí, sí que es verdad que el grupo de atracadores Ben Affleck y Jeremy Renner son los que llevan la voz cantante, pero en ese sentido pues es bastante coral en el sentido de que todos tienen su importancia, ¿eh? O sea, no te creas que son los otros meros comparsas que no tienen a lo mejor algún momento importante en la trama, ¿eh?
Vale.
Además en los atracos sí que en todo momento pues los tienes por ahí rondando y cada uno pues tiene su aquel. Uh-huh. Y te voy a enseñar que salen los cuatro.
Toma ya, es que
es el primero.
Sí, es el primero, sí señor. Además es que tienen una pintica así muy iris también, o sea, vale que Boston es medio irlandesa también,
sí, no,
y tal,
además,
pero,
te iba a decir
pero
eso,
son
que,
muy irlandeses
que
todos.
Yo
ahí.
Creo recordar de que todos son descendientes de irlandeses, claro, claro. Y están en ese barrio y entonces, bueno, pues es eso. Siempre se ha dicho que en Estados Unidos los irlandeses han tenido tradición de policías, pero curiosamente, al parecer, también hay una tradición de atracadores. Supongo que de pequeño jugaban a policías y ladrones.
Claro, y luego cuando fueron mayores...
Y el 50%
mayores,
se decantaba por cada oficio o ocupación, ¿no?
Bien, bien. Entonces, alguien a quien le produzca aversión Ben Affleck como actor, ¿puede ver la película sin que le dé un chasco ni un tumor?
Más aversión que Ben Affleck como actor me produce a mí.
Ya. Ha sobrevivido y estás aquí contándolo
aquí,
con
y, a ver,
salud.
Quiero decir, no es que Ben Affleck lo haga fatal, ¿eh? O sea, quiero decir...
Bueno.
A ver, o sea, me estáis pensando ahora, hostia, es que ¿qué es Ben Affleck? ¿Está a la altura de un Axugalde o de...? No nos confundamos, o sea, todavía
claro, es otra liga diferente.
Un actor de Hollywood malo le da 400 vueltas al Mario Casas de turno o a quien quiera.
Es que ahora has nombrado a uno que también...
Quiero decirte, algo tendrá este hombre cuando dirige, además guioniza y dirige bastante bien.
Sí, es mucho curro junto también, para hacer todo a la vez.
Es Clint Eastwood, pero quiero decir, no todo el mundo puede actuar, dirigir y guionizar como Clint Eastwood.
Muy bien. Bueno,
pero entonces... bueno, sí que al menos como director pues está dejando unos trazos bastante interesantes. Oye, y si esto ayuda a que deje de actuar, pues
claro.
Vamos a apoyarlo.
Y además, yo me acuerdo que cuando salió la peli, me atrajo mogollón el cartel y dije, hostia, esta la voy a ver, no sé qué. Y empiezo a leer la letra pequeña y digo, mierda, sale Ben Affleck. Y pero,
no,
¿sabes?
O sea,
con
¿y
la
es
escena,
una película?
Hay ese fotograma del furgón ese disfraz religioso, podríamos decir, por no decir de qué es, pero que llama mucho la atención, ¿no? Y dices, joder,
no,
esto.
A ver, es una película que yo recomiendo, que se deja ver, incluso con Ben Affleck como actor, y que tampoco, a ver, cada uno tiene sus prejuicios.
Sí,
reconozco que lo mío hacia Ben Affleck es un prejuicio, porque antes de ver las cosas, ya sabiendo que sale él, ya me da mucha pereza.
Te desvías.
Pero bueno, a pesar de estar él, se deja ver y la película tiene momentos bastante interesantes.
Muy bien, pues no tengo más preguntas, señoría. Podemos
correr un tupido velo.
Exacto.
Y si quieres pasamos a hablar de
dragones,
de dragones
y cosas, ¿no?
Sí,
o sea, el otro día hablamos de
muros de hielo.
Hablamos de dragones
cosas.
Y mazmorras, pero al final no acabamos hablando de los dragones en el desierto y en las bahías de los esclavos y esas cosas.
Sí, que además volvemos a tener dragones en el capítulo 7.
Sí, hablamos evidentemente de la tercera temporada de Juego de Tronos, que la semana pasada, pues por
falta de tiempo,
por desajustes logísticos, pues no pudimos abordar el capítulo que tocaba. Y bueno, pues tenemos ahí...
Vamos a hablar un poquito hoy del 7 y el 8.
Del 7
¿no?
y el 8, que de hecho el capítulo 7 pues se ha titulado The Bear and the Maiden Fair, que es el oso y la doncella, ¿no? La famosa canción que ya hemos llegado a escuchar en varias ocasiones a lo largo de la serie.
Pero que aquí viene al pelo por una escena en concreto.
Exacto, una escena que, digamos que la canción se hace realidad un poco, en cierta manera, ¿no? Y además de una forma un poco...
Y no porque el oso no sea un oso. Se hace un poco realidad porque la doncella no es tan doncella.
Claro, es que es para... De ahí muchos matices ahí. O sea, es que...
La doncella es todo un guerrerazo.
Claro, y entonces este capítulo 7, digamos, la gracia que tiene un poco es que está... Es el capítulo guionizado por el propio George W.R. Martin en esta tercera temporada y con la dirección de la Michelle MacLaren, que es una señora que experimentadísima en temas de series de televisión, que ya ha hecho cosas para Expediente X, Breaking Bad, Walking Dead, en fin, una tía que sabe hacer esto de las series. Y pues ahora no me acuerdo mucho. ¿Qué pasaba en el capítulo 7? Es que lo vi hace dos semanas ya y...
El capítulo 7 es un poquito un capítulo de transición.
Es un poco transitorio, sí. Eso recuerdo más o menos.
Pone a personajes en situaciones nuevas. Por ejemplo, a Arya.
Sí. De hecho, estaba echando de menos yo a Aria en bastantes capítulos de esta temporada.
Entonces,
pero bueno, se está recuperando en este último tramo.
Aria la pone en una situación nueva. Luego, evidentemente, también hay un cambio en la situación de Jaime y en la situación de Brienne, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Hay gente que ya, estando Daenerys a la puerta de Yunkai, está echando de menos a un personaje. Pero curiosamente se lo comenté a mi hermano y me dijo, es que es un personaje en el libro ya sobra y no tendría que haber salido nunca.
Pues sale bastante, ¿no? Por lo menos en esa trama de la Bahía de los Esclavos.
Estoy hablando de Belwas el Fuerte.
Exacto.
Que es un personaje que ya tendría que haber llegado al lado de Lord Barristan, si no me equivoco. Mm, cuando Lord Barristan interviene en el mercado salvando la vida de Daenerys.
Exacto.
Y ya no aparece, pero en las puertas de Yunkai y en otros aspectos es importante, porque es un poco el guerrero socarrón que desafía a duelo individual a alguien de la ciudad, etcétera, etcétera. Y bueno, el personaje ha desaparecido. Bueno,
y como ha desaparecido todo lo que hace el personaje también.
Evidentemente.
Qué narices,
entonces,
¿no?
Bueno, pues eso nos lo comemos. Pero curiosamente, claro, doy un pequeñito salto. En el capítulo 8 ha aparecido otro personaje.
Que se continúa un poco con esto que hablamos.
Que ya echábamos de menos. Y aunque ha aparecido sin su barba y su pelo teñido, porque siempre usaba tintes azules, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, así era.
Pues estamos hablando del personaje de Darío, ¿no?
Sí, es un bravosi, ¿no? Creo
un bravosi, sí, señor. Entonces,
con su acento y su galantería. Su
galantería y sus
saber,
ganas de conquistar mujeres.
Y su saber hacer también, porque al fin y al cabo es un tío que práctico, porque tiene que tomar una decisión importante en el capítulo, y esto ya es del capítulo 8, capítulo que se titula Second Sons, los segundos hijos,
sí,
que también es pues otra de esas formaciones colectivas de soldados que tienen un papel importante en la subtrama de la Bahía de los Esclavos en este tercer libro de Martin, y que bueno, y aquí pues en este capítulo 8 sí que todo lo que está relacionado con los segundos hijos sigue más o menos el plan establecido en el libro. Más o menos, quizás pues un poco más resumido, como todo, pero con ese tira y afloja con Daenerys, dialéctico, que puede acabar en una desgracia o no. Y bueno, y eso pues en el capítulo 8 pues digamos se ha respetado bastante, y de hecho las consecuencias de toda esa pequeña parte de la subtrama pues son las mismas que en el libro.
Sí, de hecho ha habido mucha gente que está criticando toda la parte de Daenerys de esta tercera temporada, uh-huh, porque entre que la han abreviado y la han... No sé, yo la veo mucho más dinámica,
claro,
y lo agradezco casi, porque a mí hubo momentos en que toda la trama de Daenerys en Tormenta de Espadas se me hizo insufrible.
Ya.
Era larga, era farragosa, era siempre lo mismo, que el Calagasar, que la travesía por la costa de los esclavos.
Y aún así estaba resumida.
Y aún así, bueno, resumida al método Martin, que cuando cogía y te metía capítulo, que ya veías que se titulaba Daenerys, decía, me cago en la puta, cámbiame de tercio. En fin. Pero bueno, yo en la serie lo estoy viendo dinámico. Cierto es que la serie está mezclando conceptos, pero bueno, es que temporalmente los libros de Martin no han seguido un orden, y yo entiendo que esto es televisión, el señor Martin sabe mucho de televisión, está ahí detrás. Y
nos tenemos que fiar de él un poco también.
A mí esta tercera temporada me está convenciendo igual que las otras, y no le estoy viendo ningún problema. A mí eso de que sea absolutamente fidedigno a los libros, oigan ustedes.
Son formatos diferentes.
Exactamente.
Y se narra de forma diferente.
Si han disfrutado de los libros, claro, disfruten ahora de la serie de televisión, que está hecha con otros propósitos para poner cara y voz a lo que antes habíamos imaginado. Ya sabemos que nunca es igual, pero bueno, es perfectamente disfrutable, ¿no?
Sí, y además otro combo de personajes que hace puente entre el capítulo 7 y el capítulo 8 es Melisandre y sus tejemanejes con Gendry, que recordemos es... Esto no es un spoiler decir quién es Gendry, ¿no? Creo. O sí que sería un spoiler.
Hombre, para quien no ha leído...
Sí, que no ha leído los libros. Claro, que no ha leído el libro hasta lo
digamos que Gendry es un bastardo.
Es un bastardo de alta...
No, ya no diga nada.
Dale, me callo. Es un bastardo especial, fuera.
Es un bastardo. Entonces, bueno, si alguien sabe quién es Melisandre y el interés que tiene Melisandre por cierto tipo de sangre, ¿no?
Exacto.
Sabrá por qué quiere a Gendry, ¿no?
Sí, además, esto creo que va, o sea, esta pareja de personajes aparecen estos dos capítulos, pero seguirán saliendo en los dos que quedan, creo, o al menos en uno de ellos.
¿Tú que has leído hace menos Tormenta de Espadas? ¿Recuerdas que pasará esto así también en el libro?
Pues es que tengo dudas.
Yo también tengo dudas. Es que,
tengo
sí que es
dudas
que,
porque...
Que hay muchas cosas que yo, tal como las cuentan, porque además Unai, que ha tenido a bien sí. volver a comentar un capítulo de Juego de Tronos después de no comentar nada desde el segundo...
Es verdad, lo tenía ahí un poco ahí
Pues
olvidado.
Ha comentado este capítulo 8 y entonces ha dejado el detalle de que quien no se fije mucho, no haya leído el libro, quizá no se dé cuenta que en la escena de Gendry y Melisandre hay un hechizo.
Lo hay, lo hay.
Pero habrá gente que no se habrá dado cuenta y además qué tipo de hechizo es. Entonces, claro, yo es que tampoco recuerdo ahora exactamente eso como pasa en el libro.
Yo tengo dudas y por eso no me voy a pronunciar ahí fehacientemente, pero la primera vez que aparecen juntos a mí me choca bastante. Me choca bastante porque creo que con el...
Si te choca a ti que lo leíste hace poco,
sí,
a mí que lo leí hace... ni te cuento.
Me explico. La cuestión es que ¿cómo se llama la compañía de toros de Mir y toda esta banda de,
sí,
de rufianes?
Sí, Dondarrion y tal, no me acuerdo.
Pues los Dondarrions y sí. de Mir...
Los alegres chicos de toros sí. de Mir y Beric Dondarrion, dejémoslo así.
Pues digamos que... su relación con Gendry, digamos que es más, dura más de lo que dura en la serie, según tengo yo recuerdo del libro. Entonces, como que esto ocurre para mí como demasiado pronto. Entonces, por eso no estoy seguro de qué parte de esta relación Melisandre-Gendry es realmente del tercer libro y cuál realmente no es del libro 3, sino del 4, realmente. ¿Sabes? Porque si yo no me acuerdo, igual es que es también del 4. Pero tengo mis dudas. Eso, tengo que repasar un poco los títulos de los capítulos que lo tengo ahí cerca del escritorio para ver si me aclaro y si de aquí a que acabe la serie, que solo quedan dos capítulos, por cierto, que estamos ya en las ultimísimas, pues ya lo comentaremos porque yo tengo una mosca ahí detrás de la oreja con este rollo. Uh-huh. Y con el rollo de las, ¿cómo se llaman? Las chupopteras estas, las sanguijuelas, ¿no? Sanguijuelas, pues eso. Que ahí tengo una duda. Pero bueno, cosas, más cosas, porque el capítulo 8 es bastante rico también, porque tanto que hablamos de la versión libro de Tormenta de Espadas, como que el concepto de las bodas era el motor argumental, no sé qué, tarari, tarara, pues joder, llevábamos 7 capítulos y no había habido una puta boda. Y al fin,
pero la boda
en el capítulo 8 hay una boda.
Bueno, hay una boda, una preboda, que va a tener mucha importancia en un futuro, no... En la segunda boda, porque ahora enlazamos 3 bodas.
Bueno, a ver, yo es que al respecto de todo esto, Jordi, tal y como estamos ahora, con 2 capítulos faltando para acabar, yo, o sea, no daría una uña por decir que vamos a ver todas las bodas que hay en el libro.
Yo estoy convencido,
o sea,
de que...
Porque
de
recuerda que hay 4 bodas importantes en el libro.
Sí, pero yo ahora, ¿vale?, creo que se enlazan 3 bodas, uh-huh, pero ya la tercera yo no creo que la veamos esta temporada.
La guardarán justo que acabará el décimo capítulo justo antes de la boda, ¿no? Para que salga el primer capítulo de la siguiente temporada.
Tenemos
quizás
la primera boda, uh-huh, que es una boda de conveniencia,
sí,
que es la de este capítulo.
Bueno, muchas son de...
casi todas. Tenemos la segunda boda que si
se
no,
está preparando.
Sí, que va a ser en los gemelos.
Que ya se habla y que es,
¿vale?,
y que podía haber salido incluso en este capítulo también.
Sí, pero
y,
bueno.
Y que esta yo estoy bastante tranquilo con que va a salir.
Sí, yo también.
Porque quedan
yo
2
también,
capítulos
pero,
y
pero yo
bueno.
creo que va a salir, pero el final de esa boda va a ser en el último capítulo.
¿No? ¿Tú crees que va a ser la escena final?
Sí, yo estoy convencido.
Bueno. Estoy Hombre, convencido. Ese es uno de los puntos culminantes del libro y que además tan culminante que si lo tocas con el dedo te pincha.
Y yo creo que nos vamos a comer a la montaña para el siguiente libro y nos vamos a comer la boda real, porque lo puedo decir así ya,
sí,
para el otro libro también.
Sí, porque...
Para otro libro, para otra temporada.
Porque, a ver, o sea, la que hablamos de los gemelos es importante, pero la otra yo creo que es 2 palmos más alta que la de los gemelos.
Bueno, ojo, porque las consecuencias de una y otra yo creo que depende para la familia. Una es muy importante para el futuro de la casa Stark.
Ya.
Y otra es muy importante para el futuro de la casa de Lannister.
Qué divertido eso de futuro.
Por eso te digo, entonces...
el concepto de futuro.
No, y además la casa Stark entronca, y quien, ahora esto es un guiño para quien haya leído los libros, la casa Stark entronca con la serie The Walking Dead. Lo dejamos ahí.
Muy bien, sí, además, o sea, la acabas de dar en el clavo, la cabeza del clavo y además lo has clavado hasta el fondo, el puto clavo. Chapó por ese comentario. Tengo dudas, Jordi, yo en estos capítulos 7, creo que era en el 7, porque en el 8 los chicos salvajes del norte que hablan inglés un poco así como ajergacizado.
Hay que decir también, capítulo de cuervos.
Hostia, qué guapo. Muy guapo.
Y
capítulo de cuervos y de gente con ojos azules.
Y mortífero.
Exacto. Pero mi pregunta, porque yo quería consultarte a ti por el... Porque tú tienes una perspectiva espaciotemporal más grande que yo.
Sí, no me acuerdo de nada.
¿Tú te acuerdas en el capítulo 7 que el comando este que de salvajes que van ahí al muro y lo,
sí, sí.
Y lo consiguen coronar y pasan a tal?
Al otro lado, sí.
¿Qué coño están haciendo? ¿A dónde van? Porque es que están empezando a tirar ahí millas.
En teoría, el Castillo Negro.
Van a acabar en Desembarco del Rey al final. Pero el Castillo Negro no está... Yo es que tenía pensado que el Castillo Negro estaba pegado al muro.
Claro, yo es que estoy pensando claro, entonces, que esta escena en el libro es diferente.
Sí, ay, por eso te pregunto,
estoy
porque
ahí
tengo duda.
Que en el libro escalan el muro y se encuentran ya directamente a los defensores del muro, que son los cuervos, y ya empieza el enfrentamiento.
Yo es que, según tengo recuerdo en mi cabeza, el Castillo Negro está pegado.
Yo no recordaba que corrieran el muro, bajaran por el otro lado, se fueran por las tierras interiores a pasear hasta
explorar Castillo Negro.
Y luego, desde Castillo Negro, Dios dirá y Dios proveerá. Yo tampoco lo recuerdo así. Yo recuerdo una escalada con asalto directo.
Sí. Y... sí, que nada más llegar arriba ya...
Correcto. Y otras cosas limpio. Que suceden, que también me da la impresión de que va a quedar para la temporada que viene.
Hombre...
esa batalla importante en el muro.
Esa batalla que un personaje ve en las llamas.
Sí,
que
señor.
Que lo dice
sí,
en este capítulo
y
8.
Y que un aspirante a rey intervendrá también.
Exacto. Y además, importante. O sea, porque realmente un aspirante a rey que es de los pocos que hace caso a los cuervos cuando piden ayuda. Que eso,
por ejemplo,
que eso es jodido.
Ahí hay un comentario que me ha gustado mucho. En la crónica de Unai, pero es un comentario que si lo desvelo es un super spoiler.
Vale. Bueno, pues recomiéndalo que vaya la gente a leerlo y ya está.
No, es que es una cosa en que yo coincido con Unai y curiosamente mi hermano no coincide conmigo.
Ah, bueno, discrepancias ahí.
Entonces, sencillamente es decir que hay un personaje, no diremos quién, que se llama Manos Frías. Es un personaje importante. De hecho, puede ser el que envía a los cuervos. Dejémoslo así. Y yo estoy convencido de que Manos Frías es el tío de alguien. ¿Vale? No voy a decir nada más.
Claro.
A Unai también le parece, y además dice, estaría bien que la serie se le viera la cara para confirmarlo.
Claro.
Pero curiosamente mi hermano dice que no tiene por qué...
No tiene por qué ser ese personaje.
Sí. Personaje que además monta un alce, si no recuerdo mal.
Eso es para pa verlo en animado y vivo,
¿vale?
O sea, muy bien,
bueno,
muy bien.
Lo dejamos ahí.
Sí, lo dejamos ahí y creo que hemos hecho, pues no sé si conatos de spoilers en estos dos capítulos 7 y 8.
Sí, porque además nos estamos pasando de la hora.
Sí, bueno, es cosas que pasan a veces, no sé. Pero sí que es verdad que estamos llegando a nuestro final, estamos llegando al minutaje de 60... acercándonos peligrosamente y nos tenemos que despedir.
Sí, señor.
Y nos tenemos que despedir además con ese temor de que esta tercera temporada le quedan dos capítulos y a ver en qué queda eso, porque sí, hay tantas cosas abiertas que...
Por cierto, la semana que viene no busquéis capítulo porque es festivo en Estados Unidos.
¡Olo!
Y se pospone el capítulo 9 dentro de dos semanas.
Vaya, sí, no será una broma, ¿verdad?
No.
De April Fool.
Bueno, lo comenta Unai en su blog y yo
me fío. Pues entonces yo también me fío.
Venga.
Pues hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao.